Omaha is a historic day. The secretary very much looks forward to his visit down there. There are lots of issues.
Estados Unidos se prepara para la reapertura de su embajada en La Habana.
I think maybe as we all look back,
67 personas pierden la vida en uno de los mayores ataques del Estado Islámico contra Irak.
First, we wish to express our condolences to the Chinese
y sigue aumentando la cifra de muertos como consecuencia de una gigantesca explosión en una ciudad china.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Departamento de Estado confirmó este jueves que no invitó a los disidentes cubanos a la ceremonia de apertura. ¿Y por qué? Algo que había generado numerosas especulaciones y controversia.
El portavoz del Departamento de Estado aseguró no estar al tanto de los reclamos que el expresidente cubano Fidel Castro hizo a Washington este jueves, el día de su cumpleaños, por supuestos daños ocasionados a la isla por el embargo.
Estados Unidos.
En uno de sus habituales escritos, Castro indicó que la deuda asciende a cuantiosos millones de dólares.
Hay muchos temas y no estoy diciendo que este es uno de ellos. En el proceso de normalización muchos temas serán abordados, pero enfoquémonos en lo que de verdad es importante, que es esta histórica restauración de relaciones diplomáticas y la apertura formal de nuestra embajada en La Habana.
A esa ceremonia en la que el jefe de la diplomacia izará la bandera estadounidense, no asistirán miembros de la oposición cubana debido a que se trata de un momento gobierno a gobierno, según indicó un alto funcionario del Departamento de Estado. No obstante, el hecho tiene indignados a legisladores cubano-estadounidenses que acusan a la administración Obama de haber traicionado a los defensores de la democracia en la isla nación.
Francamente, lo que el secretario Kerry debería levantar es la bandera blanca de la rendición, porque eso es lo que el presidente Obama y su administración están haciendo, una vez más.
Pero Kerry sí tiene previsto reunirse con grupos de la sociedad civil cubana, entre ellos activistas de derechos humanos, en un evento posterior a la ceremonia en la residencia del encargado de negocios. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Por otro lado, Fidel Castro celebró su cumpleaños junto a sus dos principales amigos y aliados regionales, los presidentes de Bolivia y Venezuela, Evo Morales y Nicolás Maduro, respectivamente. El expresidente de la isla celebró su cumpleaños 89 este jueves, reclamando a Washington compensaciones por los daños de su política hostil hacia La Habana. Castro hizo el reclamo en una de sus habituales reflexiones publicada por el periódico oficial Granma. Se adeuda a Cuba las indemnizaciones equivalentes a daños que ascienden a cuantiosos millones de dólares, como denunció nuestro país, con argumentos y datos irrebatibles a lo largo de sus intervenciones en las naciones, escribió el líder comunista. Aquí en Washington, el vocero del Departamento de Estado respondió a las afirmaciones de Fidel Castro diciendo que hay muchos asuntos por discutir en el proceso de normalización, que sospechos serán discutidos, pero no he visto nada que indique que este es uno de esos temas. El ex líder cubano festejó su onomástico acompañado por sus principales aliados, el presidente Evo Morales de Bolivia y Nicolás Maduro de Venezuela. El gobierno de La Habana organizó varios conciertos y exposiciones de fotografías y cuadros en honor de Fidel Castro. Retirado en 2006, cuando una sorpresiva enfermedad lo alejó del poder, Fidel Castro pasa la mayor parte del tiempo sin realizar actividades públicas y solo recibe personalidades y aliados políticos. El secretario Kerry ha dicho que no se ha planeado una reunión con ninguno de los hermanos Castro durante esta visita. Por otro lado, a Kerry se le pidió presionar por la libertad de prensa en Cuba. El presidente del Club Nacional de Prensa dice que Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas a su disposición para apoyar a la libertad de prensa en la isla antillana. El Club Nacional de Prensa, con sede en esta capital estadounidense, exhortó al secretario de Estado Kerry a que haga de la libertad de prensa y la expansión de acceso a Internet en Cuba una prioridad en las relaciones de su departamento con el gobierno cubano. Kerry será el funcionario estadounidense de más alto rango que visite a Cuba en décadas, cuando el viernes viaje a la isla para la ceremonia de reapertura de la Embajada de Estados Unidos en la nación caribeña. Estados Unidos y Cuba reanudaron relaciones diplomáticas recientemente y el presidente Barack Obama ha solicitado al Congreso que levante el embargo económico y comercial de la isla. John Hughes, presidente del Club Nacional de Prensa, dijo que Estados Unidos debería utilizar todas las herramientas a su disposición, incluyendo las diplomáticas y económicas, para apoyar un flujo comunicacional irrestricto y la diseminación de información en Cuba. Este año, el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, catalogó a Cuba como el décimo país donde existe más censura en el mundo y el peor país de las Américas en cuanto a libertad de expresión. 67 personas murieron en uno de los ataques terroristas con el mayor saldo de fallecidos en los últimos años en la capital iraquí. Una bomba instalada en una furgoneta explotó en uno de los mercados más populares de Bagdad.
Estado Islámico ataca de nuevo. El grupo terrorista se responsabilizó del ataque con bomba en un mercado poco después del amanecer en una zona mayormente chiita de la capital iraquí.
Fue alrededor de las 6 y el mercado estaba lleno de gente. Todos los días, de las 5 a las 7, estaba abarrotado, especialmente en este lado.
Los terroristas prometieron más ataques contra chiitas. Al menos 152 personas fueron heridas en el principal centro de Bagdad para adquirir comida. La explosión incineró gran parte del lugar. Las autoridades aseguran que los extremistas usaron un camión de refrigeración, por lo cual era casi imposible distinguirlo de otros vehículos entregando verduras o comidas al mercado.
Creo que el mercado no tiene medidas de seguridad algunas. El vehículo con la bomba entró sin ninguna inspección. No hay protección de soldados. Había una estación de seguridad antes, pero la quitaron.
Y esa es precisamente la preocupación. Algunos en Irak han hecho un llamado a reformar los servicios de inteligencia del país y las medidas de seguridad. Estado Islámico, un grupo terrorista sunita, asegura que musulmanes, chiitas y otras minorías religiosas son apóstatas. Los extremistas constantemente tienen como blanco vecindarios chiitas para enviarle un mensaje al gobierno iraquí, dominado también por chiitas. Una coalición liderada por Estados Unidos ha tratado de contrarrestar los avances territoriales de Estado Islámico sin mucho éxito. Alberto Pimienta, Voz de América.
En China sigue aumentando la cifra de víctimas mortales y heridos tras la explosión en una zona industrial del puerto de Tianjin.
Aún no hay un balance final de la magnitud de la tragedia ocurrida en una zona industrial de almacenamiento cercana al puerto de la ciudad de Tianjin, en China. Más de 500 heridos, la mayoría habitantes de los alrededores, que alcanzó la onda explosiva casi 2 kilómetros a la redonda, se cuentan entre las víctimas de las detonaciones. Más de medio centenar de víctimas mortales parecen ser apenas el inicio de una lista que las autoridades presumen crecerá.
Los cuarteles de rescate han sido establecidos en 5 grupos para tratar a los heridos, limpiar los sitios del siniestro, reubicar a los residentes, mantener la estabilidad e investigar las causas del accidente. En primer lugar, establecimos el plan de respuesta a emergencias, abrimos los refugios y evacuamos a los residentes de 3 comunidades cerca del área de desastre.
Más de 6.000 residentes de zonas aledañas al sitio del desastre fueron reubicados. La atención de emergencia y suplementos humanitarios se ha desplegado desde el momento mismo del impacto, pero el drama crece alrededor de los hospitales.
Estamos corroborando el listado y buscamos a 10 desaparecidos. Estamos dando avisos a sus familiares y amigos para ver si ellos pueden encontrarlos en los hospitales de la ciudad. Estamos muy preocupados, como lo están todos los afectados.
Las autoridades chinas anunciaron el inicio de una exhaustiva investigación para establecer la causa de las explosiones. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
El ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, fue el primer precandidato presidencial republicano que visita la feria estatal de Iowa y aprovechó la ocasión para atacar con una broma a la común rival política Hillary Clinton. Ustedes escuchan que mucha gente viene al estado de ustedes a visitar. Esta vez 17 republicanos visitarán a Iowa para pedirles el voto y también apoyo a las asambleas políticas. Habrá también algunos aspirantes demócratas que vendrán. Es probable, sin embargo, que Hillary no venga o no vaya a venir. Ella va a enviar más bien sus presentaciones por correo electrónico. Esta es una referencia de Huckabee a los correos electrónicos que la ex secretaria de Estado entregó recientemente al Departamento de Justicia como parte de la investigación sobre lo ocurrido en el consulado estadounidense en Benghazi, Libia. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y de quien les habla Leonardo Bonet.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La, la.
Y a esta hora, notas del mundo del entretenimiento desde Washington.
Evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Alfred Hitchcock Hour.
Happy birthday, Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso nació el 13 de agosto de
1899.
Sesame Street se muda a HBO en septiembre por 5 temporadas. El trato permitirá al premiado show, que en Estados Unidos transmite la televisión pública desde 1969, producir casi el doble de contenido en cada temporada. Y ahora, los estrenos de cine.
You guys supposed to be somewhere?
These are artists.
Rap is not an art.
Straight Outta Compton es la historia de la banda NWA de Compton, California, que revolucionó la cultura hip hop con su música a mediados de los 80.
Napoleon Solo.
The Man from U.N.C.L.E., basada en la serie de los 60 del mismo nombre, pero esta vez los agentes secretos Napoleón Solo de la CIA e Ilya Kuryakin de la KGB se unen para derrotar a una organización criminal que quiere fabricar armas nucleares. La dirige el ex de Madonna, Guy Ritchie.
¡Tracy!
Times Square is so crazy.
Mistress America es una comedia sobre un tímido estudiante universitario con una nueva hermanastra que le cambia totalmente la vida.
It's that bully Ace.
Well, if it isn't the star foosball player.
Del director argentino Juan José Campanella nos llega la película animada en 3D Mete Gol o Futbolín. En inglés se tituló Underdogs, sobre un niño que parte en una inesperada aventura con los muñecos de su juego de futbolín. También para los chicos, esta semana se estrena Molly Moon y el increíble libro de hipnosis. Es la historia de una huerfanita que trata de hipnotizar a un ladrón que quiere robarle su libro de hipnosis. En el cine de suspenso, Rosamund Pike protagoniza Return to Sender, sobre una mujer que desarrolla una relación con el hombre que la violó. En los documentales le sugerimos We Come As Friends, venimos como amigos, del director Hubert Soper, un premiado filme sobre la lucha de la independencia de Sudán del Sur. Desde la Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
1, 2, 3.
Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que hoy por hoy hasta los niños tienen acceso a los llamados celulares inteligentes, pero ¿cuán joven es demasiado joven, digamos, como para tenerlo y manipularlo? Según un psiquiatra pediátrico, primero se debe determinar si los menores entienden las reglas para su uso.
Siempre digo a los padres que monitoreen, monitoreen y monitoreen. Enfrásquense con sus hijos para que ellos se sientan confiados en hablar con usted por si hay algún problema con el celular.
El doctor Joe Osterman dice que ningún niño menor de 10 años debería poseer un celular inteligente. Él dice que el menor debe madurar lo suficiente como para entender los peligros del ciberabuso y los predadores que vienen junto con la responsabilidad. Añade que, en un contrato junto con su hijo, debe verse todas las responsabilidades y repercusiones si no actúa apropiadamente, y que los padres deben tomar el liderazgo a través de sus propias acciones, dejando abierta la comunicación.
Antes de tomar un celular en la mano, hay que educar al niño sobre los peligros y trabajar con ellos para que sepan cómo interactuar y las reglas apropiadas para esa interacción.
Además, es importante que los padres instalen en el teléfono los controles parentales apropiados. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y este es un adelanto tecnológico que permite predecir el momento preciso cuando el esperma de los animales es más apto para producir la concepción.
Sam Wang cría jabalíes y encontró la manera de aumentar la tasa de reproducción en un 20%. Lo hizo utilizando el iSperm, un aparato que conecta con su tableta iPad. Este nuevo aparato ofrece un desglose instantáneo de la calidad del semen de sus animales. La esperma más potente puede ser diluida antes de su uso para impregnar las cerdas, permitiendo que cada ampolleta dure más.
Después de utilizar iSperm, el cual es muy preciso en calcular la concentración de esperma, sus datos pueden ser utilizados como base de dilución. Comparado con el pasado, cuando dependíamos de nuestros ojos, ahora podemos incrementar el nivel de reproducción en un 20%.
El hermano de Wang colecciona el semen manualmente. Una vez obtenida y conectada al iPad, una luz de fondo transmite la imagen viva a su cámara.
El potencial de iSperm es que puede magnificar la imagen y hacerla más clara para ver su rendimiento y forma.
Sin embargo, la empresa taiwanesa no está solo interesada en la fertilidad porcina. Los ojos están fijos en el mercado de fertilidad humana, un mercado valorado en $40 mil millones. Al permitir a los hombres el uso de iSperm en el hogar, eso facilitaría y haría menos embarazoso para que ellos analicen la calidad de su semen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Steven Stinger, jefe del gobierno del condado de San Luis, decidió prolongar la medida declarada el lunes para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, dijo su portavoz. Las autoridades del condado de San Luis, Missouri, extendieron por 24 horas el estado de emergencia impuesto el lunes en la ciudad de Ferguson a raíz de los disturbios provocados por las protestas del primer aniversario de la muerte del adolescente negro Michael Brown a manos del policía blanco Darren Wilson. El jefe de gobierno de San Luis, Steve Stinger, decidió prolongar ese estado de emergencia por lo menos hasta el viernes 14 de agosto para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, informó su portavoz Allison Blood. Los enfrentamientos comenzaron el domingo por la noche, luego de una protesta pacífica que se había convocado para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Brown. La aerolínea oficial de los Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves su primer vuelo a un destino en Centroamérica a partir de febrero. Será el vuelo Dubái-Panamá y será el más largo. Las aerolíneas Emiratos Árabes Unidos tendrá la ruta aérea más larga del mundo en su vuelo de pasajeros cuando inicie su servicio a Panamá directamente desde Dubái el próximo 1 de febrero. Un comunicado de la empresa, que es financiada por el gobierno de Dubái, indica que un Boeing 777-200 LR cubrirá la ruta en un vuelo sin escalas que se estima durará 17 horas 35 minutos. A menos de 24 horas de la histórica reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, cuando después de más de medio siglo volverá a izarse la bandera de rayas y estrellas, los ojos del mundo están puestos en La Habana.
Dentro de pocas horas, la bandera estadounidense ondeará frente al edificio que fue y volvió a ser la sede de la Embajada de Washington en La Habana hecho que para muchos cubanos es una clara señal de que la amistad entre ambos países se puede reparar.
Se está viendo cambio maravilloso en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Yo estoy bastante convencido que sí se va a resolver, que va a haber mejores posibilidades de que ya sea más aceptado y todo ese lío por el lío del convenio de embajada de Cuba con Estados Unidos.
En vísperas del histórico evento de este viernes, empresarios cubanos ya se preparan para una avalancha de turismo estadounidense que aumentó en un 50% desde que los gobiernos anunciaron el restablecimiento de relaciones. José Miguel Díaz, el comodoro del Club Náutico Ernest Hemingway en La Habana, es testigo del renovado interés de los estadounidenses por visitar la isla.
Todos los clubes náuticos que están en contacto con nosotros están pidiéndole permiso o las autorizaciones a los departamentos correspondientes del gobierno norteamericano para que puedan viajar a Cuba sus embarcaciones. Y estamos muy optimistas.
Ilusionados también están miles de cubanos que se ganan la vida alquilando habitaciones en casas particulares, como Yulieski Fernández.
Todo el país espera que llegue esa cantidad de turistas americanos, que aquellas personas que nunca han venido al país, que nunca han visitado la isla, o totalmente una isla virgen, que no se ha visitado, ¿ves? Como tal, todos estamos en espera.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
Al drama que viven miles de familias de inmigrantes centroamericanos desaparecidos en su travesía hacia Estados Unidos, se suma el hecho de que sus cuerpos tristemente nunca aparecen. Un proyecto de banco de ADN busca mitigar más bien el dolor de los allegados a las víctimas para poder de alguna manera conocer su paradero final.
Con la ayuda de un grupo de forenses argentinos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras ha creado un banco de recolección de ADN improvisado para los familiares de ciudadanos que han desaparecido durante su viaje por tierra a través de México en su camino a Estados Unidos.
Hacemos una toma de muestras, que es un piquetito en el dedo, para sacar sangre, para procesar ADN y hacer comparaciones específicamente con personas fallecidas que están sin identificar en la ruta migratoria y en puntos de la frontera.
La información luego es comparada con los registros en México, Arizona, California y Texas para tratar de encontrar a los desaparecidos. Benjamín Aceituno vive en una zona rural de Honduras. Junto a su esposa, busca respuestas sobre el paradero de su hijo que partió hacia Estados Unidos a principios de este año y de quien no saben nada desde hace 2 meses.
Entonces él dijo que como no había quien le ayudara, entonces que él se iba a tirar solo, ¿verdad? Fue la última vez que tuvimos comunicación, de ahí no volvimos a tener ninguna comunicación de nada con él.
Según la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, unos 29.400 hondureños se han visto obligados a migrar internamente y hacia el extranjero, sobre todo debido a la falta de seguridad en el país. Es por eso que la recolección de ADN podría devolver a miles de familias la esperanza de encontrar a sus seres queridos, incluso si estos han muerto. Gesell Tobías, Voz de América.
La libertad condicional que le fue concedida al general venezolano Raúl Isaías Baduel por parte de la justicia venezolana no es un beneficio, sino más bien un derecho de su cliente, que según aseguró su abogado defensor Omar Mora Tosta, tardó 3 años en llegar.
En horas de la noche de este miércoles fue liberado y puesto bajo régimen de libertad condicional el general Raúl Isaías Baduel, titular del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2007, y quien fue considerado el artífice de la vuelta a la presidencia de Hugo Chávez tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. A este respecto, su abogado defensor Omar Mora Tosta, en declaración a La Voz de América, señaló que fueron muchos años solicitando medidas alternativas de cumplimiento de la pena en libertad y afortunadamente se logró.
Esta es una medida que llega tardía, esto no es un favor, esto es el cumplimiento de la ley finalmente, así sea por presión internacional en materia de derechos humanos, pero se dio, tenía ya un retardo de 3 años.
A estas afirmaciones el penalista agrega que el general se encuentra muy feliz en familia y tendrá que acatar algunas medidas durante la libertad condicional otorgada.
Libertad condicional comporta la presentación en la sede del tribunal cada 30 días, la prohibición expresa de hablar ante los medios de comunicación y dar declaraciones.
Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien según la defensa del general fue el artífice de impulsar la liberación, aseguró que en Venezuela los derechos humanos de los ciudadanos, y especialmente los detenidos, son una política de Estado desde 1999.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en todos sus títulos y capítulos, tiene el tema de derechos humanos como un asunto de Estado. Y obviamente que la historia cambió.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En otro orden informativo, más de 6.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, tuvieron que ser evacuados debido a las inundaciones que ha generado el mal estado del tiempo en los últimos días. Lo peor, según se informa, es que hay alertas o advertencias de más lluvias que caerán sobre las zonas ya afectadas.
Decenas de miles de personas que viven en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, tuvieron que evacuar de sus casas en busca de tierra seca, después de casi una semana de fuertes lluvias que dejaron gran parte de la cercana ciudad de Luján sumergida en agua. La ciudad del Santuario, a unos 75 kilómetros de la capital, ha sido una de las zonas más afectadas. Según los medios locales, el nivel de agua del río local ha subido en más de 4 metros. En una rueda de prensa, el alcalde de Buenos Aires y candidato presidencial Mauricio Macri dijo que los equipos de emergencia de la metrópolis estaban en camino a las zonas afectadas. Algunos residentes, por su parte, afirman que las autoridades no están haciendo lo suficiente para hacer frente a lo que consideran una falta de infraestructura adecuada.
A nosotros nadie vino a ayudarnos ni a decir, ¿necesitan algo? Yo, si quiero algo ahora, tengo que ir yo a golpearles a ellos. Es más, después hacen oído sordo. Esa es la bronca que me da.
Según medios locales, se han llevado bombas a la zona para detener las inundaciones y proteger la Basílica de Luján. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Siguiendo con más de América Latina, gracias de paso por estar en nuestra sintonía. Esto es desde Washington, programa que transmite la Voz de América desde la capital estadounidense. Una huelga nacional convocada por indígenas, sindicalistas y grupos sociales opositores al gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador comenzó este jueves con bloqueos en varios tramos de la carretera panamericana, barricadas en calles de la capital y provincias, y también el problema adicional de escaso transporte público. Las autoridades informaron que la carretera panamericana está cerrada hacia el norte y sur de la capital, en diversos tramos del centro y sur del país andino, mientras que en Quito, la capital, y la importante ciudad portuaria de Guayaquil, algunas calles y avenidas están obstaculizadas por manifestantes que queman llantas y, naturalmente, de esa manera impiden el libre tránsito vehicular. El presidente Juan Manuel Santos en Colombia afirmó que en las actuales circunstancias del proceso de paz con las FARC, que se realiza en la capital cubana de La Habana, no ordenaría un ataque contra el máximo jefe guerrillero de esa organización. En una entrevista con la emisora local RCN, el jefe de Estado dice que desconoce el paradero de Timochenko, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Londoño Echeverry. En varias oportunidades se ha sugerido que se encuentra en Venezuela y también se ha dicho oficialmente que al menos un par de veces Timochenko ha visitado la isla de Cuba. Y al cierre, en Suecia, fiscales desestimaron 3 casos de delitos sexuales contra el fundador de Wikileaks, el reconocido Julian Assange, porque han prescrito, pero seguirán las pesquisas sobre otro asunto que le afectan, que son acusaciones de violación. La Fiscalía sueca dio a conocer este jueves que no ha podido presentar cargos contra el australiano, quien tiene 44 años de edad y quien de paso evitó una orden sueca de arresto, refugiándose en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012, hace 3 años, porque no ha podido interrogarlo. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, nuestro ingeniero es John Ellison y también de un servidor de ustedes, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.